y en este tiempo real también hay cosas que ocurren de manera virtual. Lo planteo así porque hay un hecho histórico que se va a producir el día sábado. En realidad se va a conmemorar el día sábado, pero creo que va a ser una vuelta de rosca a un hecho histórico. Me estoy refiriendo a la conmemoración del 17 de octubre, fecha muy emblemática, no solamente para la historia de los argentinos, sino me atrevería a decir para la historia regional latinoamericana también. Saben ustedes que en contexto de pandemia se está organizando una movilización virtual. En línea está Juan Manuel Olmos, jefe de asesores de Presidencia de la Nación y dirigente del nuevo espacio de participación. ¿Cómo le va, Olmos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, digo, es un momento que seguramente también va a ser recordado en estos 75 años del peronismo como un hecho inédito. ¿Cómo se están organizando, Juan Manuel?
Bueno, sí, tal cual lo estás planteando, nuestro objetivo es que sea la mayor movilización virtual de la historia de nuestro país y va a ser también a nivel mundial también, porque la pandemia nos obliga a cuidarnos, nos obliga a mantener las reglas de la ASPO, ¿no? Del aislamiento social para todos y todas, y nosotros no podemos desde el gobierno y desde obviamente el Frente de Todos auspiciar una manifestación donde tengamos contacto físico con otros compañeras y compañeros y argentinos y argentinas. Entonces hemos decidido esta modalidad, digamos, de festejarlo virtualmente, donde cada uno que se quiera conectar lo va a poder hacer a través de toda, bueno, están por todos lados, ¿no? Por todas las redes anunciando la forma en que uno puede virtualmente situarse en un lugar de la Plaza de Mayo, del Obelisco, del Congreso, porque va a haber varios puntos de participación virtual. Uno va a ocupar un lugar, cada uno de nosotros va a tener un avatar, lo que se llama una identificación digital, para ocupar un lugar y decir presente, que es cada uno que se vaya conectando, y cada uno va a ocupar un lugar virtual, pero que ocuparía un lugar físico en la plaza. Entonces, eso va a hacer que cada uno ocupe una posición, digamos, de 4 por metro cuadrado. Y ahí se va a medir la convocatoria también. O sea, es una cosa novedosa que quisimos estar, que lo quisimos hacer dentro de lo que nos ha obligado esta situación, pero que si los chicos pueden estudiar de manera virtual, si el teletrabajo es la forma donde muchos trabajadoras y trabajadores siguen haciendo sus tareas y donde nos hemos acostumbrado a manejar herramientas que para muchos eran no se usaban, no eran desconocidas. Bueno, nosotros quisimos desde la política y desde el movimiento al que nosotros adherimos, que es el peronismo y que cumple 75 años, de un hecho histórico también, que fue la movilización popular, más importante, aquel 17 de octubre del 45, queríamos hacerlo y estar presentes de esta manera.
Juan Manuel, aprovechamos porque estamos saliendo, por supuesto, en todo el país, decirle a quienes nos escuchan que aquellos que quieran ingresar es www.75octubres.ar para participar de esa movilización, que ya sé que ha sido visitada este link, pero por más de 1 millón de personas, lo cual hace suponer que la convocatoria va a ser muy, muy importante y que va a superar seguramente el 17 esa cantidad de visitas y de personas que estén movilizándose de esta manera.
Sí, así lo creemos.
Quiero preguntar también porque escucho y leo en algunos espacios que señalan que el peronismo, a propósito de la pandemia, ha perdido la calle y que esa calle la está ganando la derecha a propósito de distintas manifestaciones como las que hemos visto el 12 de octubre, por ejemplo, convocada por Juntos por el Cambio. ¿Qué se responde a eso?
No, a mí no me parece que haya que hacer una competencia de manejo de calle. La derecha se ha manifestado a lo largo de nuestra historia también varias veces, a ver, imágenes, ¿no?, que para nosotros, digo un nosotros desde el espacio ideológico al que pertenecemos, ¿verdad?, nos van a parecer algunas hasta muy, muy contrarias a nuestro pensamiento y algunas directamente indignantes. Por ejemplo, el derrocamiento de Irigoyen tuvo manifestación en la calle. La marcha de la libertad, de la Constitución y de la libertad, tuvo manifestantes en la calle. El recibimiento del barco de Venía Rojas en el derrocamiento de Perón en el 55, tuvo gente alrededor del puerto que agitaban pañuelitos blancos y vivaban a quien había bombardeado 2 meses antes la Plaza de Mayo. O sea, quiero decir, y hubo otras manifestaciones. No podemos decir que la calle tiene un dueño. Lo que sí es cierto es que el 17 de octubre del 45 y a partir de ese momento toda la historia del movimiento peronista, la expresión popular siempre fue con alegría y en la calle. Y eso es una contención que hoy tienen los compañeros y las compañeras y mucha gente más que, no siendo peronista, está de acuerdo y apoya a Alberto, a Cristina y a una visión de la Argentina que es diferente a la que propone Juntos por el Cambio. Hablando de Juntos por el Cambio, las marchas del Sí Se Puede también convocaban gente. O sea, yo creo que en eso no hay que ser sectario, de decir la calle nos pertenece a nosotros y no a la derecha o a otro sector político. La calle es un derecho de todos. ¿Qué es lo que creemos en este momento? Que hay una responsabilidad muy grande de convocar a la calle en momento en que hay una pandemia a nivel mundial. Antes de atender esta comunicación estaba viendo que Francia tuvo 30.000 contagios el día de hoy.
Sí, y que declaró este toque de queda.
Sí, como la tierra de la libertad, a la cual dijo Macri que arribaba cuando se fue a Francia, ¿se acuerdan?, a sus vacaciones estivales. Acaba de decretar, sí, toque de queda en París y en varias ciudades, en Toulouse y en varias ciudades más. Y hoy el número son 30.000 y están en emergencia, están muy preocupados. Pero por supuesto, porque lo estamos todos, porque el COVID es un virus que está esparciéndose por el mundo, que no ha terminado, muy lejos de terminar, está en momentos donde recrudecen determinados lugares, y que nosotros hemos hecho, todos los argentinos, los que se manifiestan, los que no se manifiestan, un esfuerzo muy grande por mantener este aislamiento que se fue relajando y que se fue modificando y que se va abriendo de a poco, por ejemplo en el área metropolitana, porque están estabilizados los casos y han bajado las unidades de terapia intensiva, pero en el interior está recrudeciendo con mucha fuerza. Está aumentando en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en Mendoza, en Tucumán. No es una cosa que esté derrotada. ¿Hemos evitado una catástrofe sanitaria? Sí. No hemos tenido en la Argentina, gracias a el esfuerzo de todos y de haber triplicado el sistema de atención sanitaria, sobre todo en el AMBA, y hemos evitado tener en la Argentina esa imagen de cadáveres apilados, de fosas de comunes. Ustedes, las imágenes que llegaban hace 3 meses, 4 meses de Italia, de España, de Nueva York, eso de Ecuador, eso lo hemos evitado. No hemos evitado los contagios, porque no se iban a evitar los contagios. Y no se evitaban el porcentaje de, digamos, víctimas fatales que provoca la pandemia, en términos de la cantidad de contagios. Lo que sí, estamos haciendo un esfuerzo enorme por evitar el colapso sanitario, y hasta ahora lo hemos logrado. Lo tenemos que cuidar porque son momentos muy duros. Las muertes son durísimas, pero si encima son sin atención y sin posibilidad, digamos, de procesarlas y dar la atención a cada uno de esos, digamos, de esos fallecidos, es terrible. Entonces, creo yo que la diferencia entre calle y no calle es la responsabilidad con que cada espacio político tiene que actuar ante esta situación.
Juan Manuel, quería, ya que mencionamos a Mauricio Macri, el expresidente hoy concedió otro reportaje y dijo que la Argentina no tiene destino y que estamos frente al último gobierno populista de nuestra historia. ¿Cómo responden desde el gobierno?
Yo creo que contestarle al expresidente no es lo que es constructivo, porque la verdad que eso, lo que dice no construye para nada. Yo no lo vi ese reportaje, te soy sincero, ni leí las declaraciones. Sí vi el reportaje.
Insiste
que
con
dio
el secuestro del peronismo por Cristina Fernández de Kirchner, por el Congreso, que el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner.
Eso lo escuché en el reportaje de Morales Solá.
Sí, lo repite.
Lo repitió, bien. A ver, que yo creo que fue de un cinismo, muy de un nivel de cinismo muy elevado, y de hipocresía y de negar hechos concretos. Yo escuchaba que hablaba, digamos, de que se habían respetado, que jamás se había espiado en su gobierno, que no había habido, que todas las designaciones de jueces se habían hecho de acuerdo a lo que decía la Constitución, que los presupuestos, que el déficit, y que él se endeudó y tomó la decisión de endeudarse por los déficits que provocaban los presupuestos que le aprobaba la oposición, cuando aparecieron tweets de él de la época agradeciendo al Congreso que le hayan aprobado su presupuesto. Entonces, ese no sé si vale mucho la pena. Yo entiendo que hay muchos argentinos que le creen y que piensan como él. Lamentablemente, en este caso, es sobre falacias, sobre situaciones, digamos, también dijo que se siente perseguido porque está actuando la justicia en la causa Correo, que se siente perseguido, se sentirá perseguido por lo que habrán hecho en esa causa o en esa situación, no porque nadie lo esté así haciendo, digamos, está claro que no es así y lo sabe. Entonces me parece que no sé si tiene mucho sentido. Es lamentable, igual que un presidente diga que la Argentina no tiene destino. No, claro. Sé que, no, y sí, porque si el escéptico, el nihilista, el pensamiento, digamos, define destino, como si la Argentina, ni para nuestros hijos ni para nuestros nietos, podemos en algún momento reconstruirla y sacarla adelante, y que lo diga un expresidente, la verdad, habla más que de él que de lo que del resto de los argentinos y las argentinas.
Sí, pensaba también en este certificado de función, dice el último gobierno populista de nuestra historia, y el peronismo está precisamente celebrando sus 75 años, ¿no? Bueno,
sí, pero,
lo han dado por muerto más de una oportunidad.
Aparte es ignorante de la historia, es alguien que evidentemente le tiene un desprecio importante a la historia y a la lectura de la misma. El peronismo en el 55 prohibieron su nombre, prohibieron sus símbolos, prohibieron el nombre de sus líderes, obligaban por decreto a llamarlo el tirano prófugo Juan Domingo Perón. Los proscribieron 17 años. Cada vez que se llamó a elecciones sin el peronismo ganaba el voto en blanco. Lo dieron por muerto. En el 24 de marzo del 76, el golpe de Estado, violación sistemática de derechos humanos por parte del terrorismo de Estado ejercido por las Fuerzas Armadas, hubo desaparecidos, muertos, secuestro de bebés, secuestro de identidad de bebés, y el peronismo siguió andando. Y en el 83 también lo dieron por muerto, cuando perdimos las elecciones, ¿se acuerdan? Con Luder. Y el peronismo no volvía nunca más, y el peronismo volvió, sí. Y después en los 90 lo mismo, y el 2000... Después de Cristina no vuelve más, Cristina es una muerta política, Cristina es...
Y acá
tienen una
estamos.
Obsesión con Cristina, tienen una obsesión con Cristina y con la letra K. Vieron que todo es K.
Sí.
Le pone impunidad K, el otro K, el coso K. Y bueno, pero eso, lo que habla es de la vigencia del peronismo.
Está claro.
Hay muchos que dicen cuando nació el peronismo, nació el antiperonismo. Inmediatamente el mismo lugar, porque como provocó una reacción a la incorporación de los trabajadores y las trabajadoras a la vida política argentina, también la reacción a eso empezó a vivir. Y la verdad que el peronismo yo creo que tiene vigencia y va a seguir teniendo vigencia.
Gracias, Juan Manuel. Un abrazo y hasta pronto. Juan Muchísimas Manuel Olmos, jefe de asesores de Presidencia de la Nación.